como mencionó Joel, vamos a trabajar con el Salmo 92 y luego vamos a tener un tiempo de compartir. Si necesita un bosquejo, levante su mano y podemos hacerle llegar uno. La próxima semana comenzamos nuestra estación de salmos, y durante los días festivos vamos a estar adorando a Jesús a través de los salmos. Nos va a llevar hasta el principio de enero. Esta no es oficialmente una parte de esa serie, aunque estamos en un salmo. Así que si tiene una Biblia y no está ya allí, la página 498, si está usando una Biblia de los respaldos de las sillas, creo que le ayudará a poder dar seguimiento al estudiar este pasaje. Pero déjeme comenzar donde comenzamos este año. Al principio del año reté a todos a considerar mantener un diario, tener un diario de oraciones. Muchos, cientos y cientos de ustedes compraron el diario de oración del 2017 que YWAM pone, y no hemos pedido que nos dejen saber cómo va. Tal vez algunos quieran mandar el correo electrónico, para algunos puede haber sido que haya habido muchas grandes metas y para enero muchas páginas vacías, tal vez un poquito de frustración aprendiendo a escribir oraciones. Así que puede ser una experiencia desalentadora para algunos. Para otros de ustedes, pues, tal vez agarraron la idea y sintieron que ministró a su corazón poder estar escribiendo oraciones y mantener récord de algunas de las cosas que Dios estaba haciendo en su corazón. Yo les alentaría a aquellos de ustedes que no tenían una experiencia positiva a considerar una de dos opciones. Tal vez cambiando lo que hizo. Para mí se requirió muchas fallas para encontrar lo que me ayudaba a mí a articular lo que Dios estaba haciendo en mi vida. No deje que una cosa le lleve al desaliento y al abandono. Para otros, como andar en bicicleta, van a tener unas caídas y unas fallas. Yo les alentaría a subirse a la bicicleta de nuevo y considerar hacerlo para el 2018. Para mí este es el tiempo del año cuando comienzo a leer algunas de las cosas que he escrito, que me es difícil porque no soy ese tipo de persona que me gusta ver para atrás, pero una de las razones que estoy diciendo que es importante, como mencioné hace un año, porque al leer algunas de las cosas que he escrito durante el año, comienzo a ver temas que se desarrollan. Y la razón que esto es importante para mí es porque tiendo a ser una persona que movamos adelante, no tiendo a estar atado en el pasado. Siempre hay otra montaña que subir y otro problema que resolver, otra cosa que hacer. Y el peligro de esto es que puedo acabar perdiéndome de lo que Dios está haciendo ahorita o lo que Él ha hecho y vivir en este deseo insaciable de ver algo más. Así que lo que noté con el tema este año, al estar viendo varios meses de lo que había escrito, son las dos palabras que saltaron a mí bastante notablemente. Eran gracias, gracias. Gracias continúa apareciendo cientos de veces. Y creo que esa es una de las razones que es tan importante hacerlo para mí, detenerme y escribirlo. Porque puedo tender a perderme de esas acciones de gracias, esas palabras de aliento o pequeño milagro o el fruto de Dios en mí mientras que estoy esperando. Puedo perderme de ello. Así que deteniéndome y escribiéndolo y luego echando un vistazo atrás un año después, comienzo a ver, todavía estoy esperando que esta oración sea contestada, pero estoy dándome cuenta de lo que estás haciendo en mi vida, estoy dándome cuenta del fruto que estás trayendo en mi vida. Así que hablando, escribiendo gracias es grande, y esto me envió a Salmo 92 para regresar y meditar en este salmo. Lo que me gustaría hacer esta mañana, antes de compartir gracias a Dios unos con otros, gratitud a Dios unos con otros, me gustaría desempacar este salmo para que podamos ver por qué es tan importante darle gracias a Dios. Para algunos de nosotros es como, duh, sabemos que es importante. Sí, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante decir gracias aun cuando no sentimos como el deseo de dar gracias? Porque es tan vital. Salmo 92, 1. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte. La traducción en inglés dice dar gracias a Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová. Una vez más, bueno es alabarte, oh Jehová. Es bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que es tan bueno de ello? Antes de trabajar en el Salmo, piensa en un momento. ¿Por qué es bueno? En primer lugar, puede imaginar, hay algo intrínsecamente bueno acerca de la gratitud en sí mismo. Parece la naturaleza de gratitud. Este Salmo, notará al principio, es un Salmo del sábado o día de reposo. Dice arriba, y este me es interesante, que Dios define gratitud como buena con la misma palabra hebrea que usó para definir su creación antes de la caída como buena. Cuando creó el mundo, justo antes de descansar en ese sábado, vio su creación y dijo, es buena. Imagínese a Dios haciendo esto. Al hablar gratitud, Dios está viendo esa actitud y articulación de gratitud y Él la define como buena. Es bueno. Es bueno alabar a Jehová, alabarte a Jehová. La naturaleza misma de la gratitud es buena. En segundo, el objeto de la gratitud lo hace bueno. Es bueno, una cosa buena dar gracias al Señor, en realidad, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. La gratitud es la única responsiva apropiada. La única responsiva correcta al hecho de que Dios muestra su fidelidad cada mañana y su fidelidad en la noche es comunicar gracias a Él, darle gracias a Él. Es bueno en el sentido de que la esencia intrínsecamente de la gratitud es bueno porque por el objeto de la gratitud, quién es Él y lo que Él hace es tan bueno. La gratitud es una respuesta apropiada. Quejarnos no es una respuesta apropiada y no responder no es una respuesta apropiada. Y en tercer lugar, por el beneficio, los resultados o los efectos de la gratitud es bueno. La gratitud trae buenos resultados. Estamos a punto de ver tres de ellos de este Salmo. Pero aún si no viera el Salmo y viera lo que está saliendo del mundo médico respecto a la gratitud, produce resultados sorprendentes. Dios ha diseñado la gratitud para que haga cosas muy buenas. Por ejemplo, el Harvard Medical concluyó esto. La gratitud ayuda a las personas a sentir emociones más positivas, a desear buenas experiencias, nos ayuda emocionalmente, y mejora su salud. La gratitud, esta es una conclusión médica, es mejor que brócoli para su salud. Usted puede comer todas las cosas correctas y pasarse la vida quejándose y usted está matando su sistema inmune. Hay algo acerca de vivir un estilo de vida de gratitud que de hecho nos afecta físicamente. Eso es de lo que está hablando ahí. Nos ayuda a tratar con la adversidad. Nos aumenta nuestra resistencia y edifica buenas relaciones. Nos ayuda emocionalmente, nos ayuda físicamente, nos ayuda relacionalmente o socialmente. Esto es sorprendente. Dios nos ordena a dar gracias, no porque es un tirano cruel, porque Él sabe, encaja con Él y nos ayuda a nosotros. Es bueno. Bueno es alabarte, darte gracias, oh Jehová. Y este Salmo continúa dando tres razones grandes por qué la gratitud a Dios es buena. Resumamos estas. Número uno, la gratitud lleva al gozo. La gratitud lleva al gozo, guía al gozo. Versículo 4, porque tú, oh Jehová, me has alegrado. Porque por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos, me gozo, canto de gozo. La gratitud parece ser el switch que transforma las obras de Dios en nuestro gozo. Dios puede estar trabajando todo a nuestro alrededor, pero la gratitud enciende y lo convierte en nuestro gozo. Versículo 4, Cuando veo la mano de Dios obrando, canto de gozo. Las personas agradecidas son personas contentas. ¿Quieres ver una persona miserable? Ve a una persona que no es agradecida. ¿Quieres ver una persona feliz? Busca una persona agradecida. ¿Cómo funciona esto? En segundo lugar, la gratitud lleva al gozo. La gratitud, en segundo lugar, nos habilita a ver en la oscuridad. Esta es la manera que nos lleva al gozo. Nos habilita para ver en la oscuridad. ¿Qué quiero decir esto? Déjeme preparar esto un poco. Para muchos de nosotros, la gratitud se siente como falsa. Como veas a una persona muy agradecida, es fácil diagnosticarlo como superficialidad. Algunas personas están hechas para ver el mundo negativamente y para creer que eso es autenticidad. ¿Quieres ser real? Sé cínico. ¿Quieres superficial y ligero? Muchas personas piensan, da gracias, sé agradecido. Gratitud es vanidad y ligereza porque no estás enfrentando la realidad enteramente. No estás realmente viendo cuán mal están las cosas. La gratitud puede sentirse como que estás poniéndote una sonrisa de payaso para cubrir dolor e incertidumbre. Y sin duda, sí, algunas personas puedan hacer eso. Eso no es de lo que la Biblia está hablando. Eso no es. De hecho, es lo opuesto. El cinicismo es vano y la negatividad es vana. Estás ciego, eres superficial. Estás viendo la superficie de tus circunstancias y sentimientos y te estás perdiendo del cuadro grande. Vea cómo desempaca esto en dos maneras en este pasaje. La primera, y esto está bajo ver en la oscuridad, la gratitud abre nuestros ojos a los pensamientos y las obras de Dios. Versículo 5, ¿cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. La gratitud es un tubo que nos permite respirar cuando Dios nos lleva profundo en sus obras misteriosas, a veces dolorosas. Otra manera de verlo es la gratitud es la lámpara que nos permite ver cuando Dios nos lleva en las cavernas oscuras y profundas de sus obras y de sus caminos. Cuando nuestros ojos, por naturaleza, no pueden ver. En ningún lugar es esto más obvio, los caminos profundos y oscuros, que en la cruz de Cristo. Recuerde, el lugar entero se oscureció. ¿Y quién habría jamás imaginado que el Dios de la eternidad, el ser más poderoso del universo, vendría en forma de hombre y moriría para el bien de los pecadores? Y estaba hablando con una pareja, unos amigos perdidos míos que estaban batallando con esta pregunta. Porque, ¿cómo puede un Dios santo, perfecto y justo declarar a los pecadores rectos, justos, por nada que ellos hayan hecho? Ese es un juez injusto. Solo la cruz de Cristo puede traer, unir perfectamente la justicia de Dios, la santidad de Dios y la injusticia nuestra de que seamos declarados justos y rectos. Esta es una obra profunda, profunda de Dios. Y el ojo del hombre, la razón humana, jamás acudiría a ese punto, aparte de el entendimiento del Espíritu de Dios, la iluminación del Espíritu de Dios. Este es el milagro que está ocurriendo. Cuando a través de gratitud motivada por la fe, vemos los caminos profundos de Dios y decimos gracias, gracias. Y repentinamente hay una luz. Podemos ver cosas que no podríamos ver ordinariamente, comúnmente. Hay una traducción interesante en el capítulo 2 donde dice, tu fidelidad cada noche, dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esa por noche es plural. Y como Moltrey señala, pudiera ser traducido, el plural tiene varios usos en el idioma hebreo. Déjeme sugerir tres que señala Moltrey. Hay un plural de distribución. Estás declarando tu fidelidad en las noches, todas las noches. O un plural de extensión. a lo largo de la noche, por toda la noche, sea que estás durmiendo o batallando con insomnio, o plural de intensificación, estás declarando su fidelidad cuando la noche es más oscura. En el brillo de la mañana, la primera mitad del versículo, en la oscuridad, la parte más oscura de la noche, la segunda parte del versículo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo declaramos la fidelidad de Dios cuando la noche es más oscura? Cuando no hay respuestas a tus muchas preguntas. Y la manera de hacerlo es gratitud alentada por la fe. Porque la oscuridad, Salmo 32, 11, 12, no es oscuridad para Dios. La oscuridad no es oscura para Dios. Lo que sea que nosotros no estamos viendo, suponemos que Él no está viendo. Pero la gratitud ilumina el cuarto, porque de repente te das cuenta, Dios, sé que no puedo verlo, pero tú sí. Tú ves lo que tú estás haciendo, tú sabes lo que estás haciendo, y el hecho de que yo no puedo verlo no significa que no lo estás haciendo. Así que una gratitud alentada por la fidelidad dice gracias aún en medio de una situación oscura. Lo opuesto de esto, versículo 6, el hombre estúpido, versículo 6. Les encantaban a mis hijos este versículo porque no les permitía decir estúpido, pero lo podían hacer decir con la autoridad de Dios. El hombre necio no sabe, no puede saber, y el insensato no entiende esto. Por favor, entienda que cuando Dios usa la palabra estúpido, no está hablando de la inteligencia de nadie, no está tratando de humillar a nadie. La palabra estúpida es usada aquí en el sentido de necedad. Tú puedes tener un muy buen cerebro y usarlo en una manera muy mala, como un camión. Puedes transformar muchos mercancía que salva vidas, o puedes usarla para destruir a las personas y atropellarlas, porque los cerebros no matan a las personas matan a las personas. El hecho de que una persona tiene un cerebro grande no quiere decir que están usando su inteligencia en una manera buena, ¿verdad? Podemos usar la inteligencia que Dios nos ha dado en una manera que trata de eliminar al Dios mismo que nos lo ha dado. Y Dios llamaría necedad, superficialidad, estupidez. Estás juzgando las cosas en base a lo vano de los sentimientos y las circunstancias. Y te estás perdiendo el punto. Y da un ejemplo. Y esta palabra, esto, el versículo al final del versículo 6 puede hablar de las obras y pensamientos de Dios, o adelante el hecho del versículo 7, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen como los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Lo que está diciendo es, cuando tus ojos no están abiertos, como dice Romanos 1, para dar gracias a aquel que hizo todas las cosas, entonces tú, tu corazón necio es entenebrecido, obscurecido, y comienzas a medir las cosas mal. Las ganancias a corto plazo se supone que son ganancias a largo plazo. Las pérdidas a corto plazo se supone que son pérdidas a largo plazo. Y el hecho de que las hierbas crecen rápidamente no dice nada de su longevidad. Y así es con nosotros. El hecho de que las circunstancias vayan mal a lo inmediato, al corto plazo o maravillosamente a corto plazo. Una persona necia, una persona que no tiene el cuadro grande, va a suponer equivocadamente con respecto a qué es lo que está ocurriendo. Versículo 8 es el centro del Salmo. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Y como señala Moiter, pudiera ser aposicional. No oposicional, sino aposicional. Es más tú, Jehová, para siempre eres exaltado. La palabra segunda está identificando la primera. Tú, Señor, eres la definición misma de lo que es el ser exaltado. Y tú eres lo que es ser exaltado. Eso es tan importante. Porque nosotros tenemos puntos de vista equivocados de lo que significa ser exaltado. Pensar en nosotros mismos ser exaltado porque estás en la cubierta del el magazine de People o Persona del Año en Time, o ganar mucho dinero, o vivir en una subdivisión particular, o tener muchos amigos y, y likes en Facebook y es un punto de vista torcido de exaltamiento. Dios es la definición de exaltamiento y estar en relación con Él es la esencia misma de yo. Lo que significa ser exaltado en contraste con el brotar temporal de las hierbas, Él es y define el éxito. Por lo tanto, la gratitud es el ente que abre nuestros ojos para ver el buen a Dios, ver a Dios en su exaltamiento y para tener una definición bíblica de lo que, una definición verdadera de lo que significa ser exitoso o ser exaltado. Algunos puedan recordar, mencioné a Vanitha Randall Risner hace varios años, meses, las cicatrices que me han forjado muy, muy poderosa. Vanitha, déjenme recordarles rápidamente, tuvo como 21 cirugías cuando tenía 13, tenía polio, sufrió abandono y abuso, otras cosas, y a lo largo de su vida. Y sin embargo, su capítulo sobre la gratitud cambia la vida. Déjeme darle una muestra, un resumen. Dice, cuando yo escojo enfrentar mis miserias directamente, no está engañada, no está haciendo como que si nunca hubiese experimentado el mal o el pesar. Escojo enfrentar mis miserias directamente y encuentro bendiciones en ellas. Algo milagroso ocurre. Veo toda la vida diferentemente. La luz se está encendiendo. Veo mis circunstancias a través de un lente de fe y puedo declarar con confianza que aún en las peores de circunstancias, Dios es aún bueno y hay mucho por lo cual estar agradecidos. La gratitud abre nuestros ojos a las obras y pensamientos de Dios para que podamos ver en la oscuridad. Y la segunda manera que ocurre es que la gratitud abre nuestros ojos a nuestra posición exaltada, no solamente a ver las obras y los pensamientos de Dios, sino ver la manera en que nosotros hemos sido exaltados. Versículo 10. Pero tú has aumentado mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y miraré mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Cuando damos gracias, versículos 10 y 11, cuando damos gracias por el exaltamiento de Dios, Él abre nuestros ojos para ver nuestros propios exaltamientos. No que nos volvemos Él, no. Pero lo que ata esto para mí es la palabra hebreo exaltado en el versículo 10. Es la misma, el versículo 8, en el Altísimo o el Exaltadísimo o el Exaltado. Hay aquí una unión. Cuando vemos a Dios por quién es Él, vemos su gracia sobre nosotros y ya no nos vemos a nosotros mismos como una víctima perpetua. Vemos que Él nos ha levantado, Él nos ha exaltado a nosotros. Usa la palabra cuerno. Allí dice fuerzas, dice del búfalo, y será ungido con aceite fresco. Se refiere a una nueva consagración o una unción fresca, como Romanos 12, sacrificios vivos, santos y aceptables a Dios, delante de Dios. La gratitud abre nuestros ojos para ver y escuchar nuestra victoria. Es posible estar rodeados por cantos de liberación y aún estar sordos a ellos y ciegos a ellos. Y ahí es donde nos encontramos algunos de nosotros esta mañana. Estamos convencidos, algunos, que es más espiritual estar miserables y por lo tanto determinamos que nos vamos a quedar en nuestra basura espiritual porque nos sentimos tan espirituales siendo miserables. Es un tipo de humildad torcida. No, Dios está diciendo, gratitud abre nuestros ojos para ver y para escuchar que Él nos ha transferido. Nos ha transferido del dominio de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Y ahora que estamos en el reino de su amado Hijo, Colosenses 1 al 13, estamos, Efesios 5, 1, somos sus hijos amados, sus amados, que somos llamados a andar en amor, con el mismo amor con que ha sido derramado sobre nosotros, que ha sido derramado sobre nosotros al darse Cristo por nosotros. No hay nadie en este cuarto que debiera permanecer en un lugar de victimización perpetua, suponiendo que están abajo. No, Él le ha exaltado. Así que con ojos motivados por la fe, ve al que ha sido exaltado y ve la gracia que ha derramado sobre usted y que Él le ha exaltado. Ah, no anticipé esto. Esto es lo que Él hace. Si Dios está a favor nuestro, ¿quién puede estar en contra? Y eso es lo que llega al versículo 11. Nuestros más grandes enemigos están derrotados. ¿Por qué estamos todavía cargando sus cadenas? Andando en su esclavitud. Hemos sido liberados. Estamos libres. ¿Qué es lo que hace la gratitud? Abre nuestros ojos para ver a Dios en sus obras y pensamientos. Y abre nuestros ojos y comenzamos a darnos cuenta. Estoy libre por su gracia. Me ha liberado. Ese enemigo no tiene autoridad sobre mí. Y finalmente, la gratitud nos mantiene florecientes en cada estación. Versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, que Él es mi roca y no hay injusticia en Él. Mi fortaleza. La palmera y el Líbano, el cedro, son cuadros de estabilidad y continuidad en lugar de contraste a la instabilidad y fragilidad del pasto y la hierba del versículo 7. Y note el versículo 13. Somos sembrados, somos plantados. No somos naturalmente en la presencia de Dios. Nuestro estatus es provisto supernaturalmente. Hemos sido trasplantados del dominio de la oscuridad a la casa y el dominio de Dios, el reino de su Hijo amado. Es todo por gracia. Y versículo 14, cuando nuestra capacidad física está acabándose, nuestras facultades están fallando y comenzamos a suponer que no tenemos nada que contribuir, Él está diciendo aquí, es el momento cuando Dios trae más fruto, en momentos improbables y en maneras improbables. En la estación misma, cuando los dolores y las pérdidas pueden hacernos sentir quebradizos y amargos y sin fruto, la gratitud nos permite florecer y traer fruto. Y este canto de fructividad declara, versículo 15, la bondad de Dios, como cantó al principio en el Salmo, para anunciar, para declarar por la mañana tu misericordia, como Kindler dice, lo que comenzó con nuestros labios dando gracias, continúa con nuestras vidas dando gracias. Este es un cuadro inmenso de que nos volvemos lo que adoramos. Y por esto es que las personas amargadas, personas cuya confianza está en sí mismos, comienzan a marchitarse y a volverse a sí mismos. Las personas agradecidas están volviéndose hacia afuera y creciendo fructíferos, aún en la estación difíciles, humanamente hablando, que debieran ser infructíferas y tiempos infructíferos. Dios nos ordena dar gracias, no solo porque encaja con Él, pero porque nos ayuda a nosotros. ¿Por qué dará gracias? ¿Está listo para dar gracias después de oír esto, de este salmo? Aún si batalla con aplicar un sermón, este es el sermón más fácil de aplicar. ¿Qué debe hacer hoy? Decir gracias. Dijo, ¿puedo haber ahorrado mucho tiempo? Sí, dos gracias. Da gracias. No importa. Si ha sido un cristiano 20 años, 50 años, o es la primera vez que ha estado en una iglesia y acaba de entrar y ni siquiera sabía dónde estaba el libro de Salmos y no sabía cómo encontrarlo, primera vez que ha escuchado un mensaje caminando por un salmo, usted puede escuchar y usted puede responder y usted puede decir, por la gracia de Dios, voy a dar gracias. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos algunos? ¿Por qué no estamos dispuestos a hacerlo? ¿Qué nos detiene? El doctor Roberto Emmons es el científico experto sobre la gratitud. ¿No sabían ustedes que hay un hay un zar de la gratitud sobre la tierra. Y ha escrito un montón de libros sobre la gratitud. Si tiene mucho tiempo, estos son varios solamente. De hecho, tiene un laboratorio, el laboratorio de Emmons, donde ponen gratitud bajo el microscopio y lo han estado estudiando científicamente. No lo están viendo de una perspectiva cristiana, lo están viendo desde una perspectiva científica. Escuche una de sus conclusiones mayores acerca de la gratitud. En la cabeza angular de la gratitud está la noción de mérito no merecido. La persona agradecida reconoce que él o ella no hizo nada para merecer el don o el regalo. Fue dado gratuitamente. ¡Qué cuadro hermoso del Evangelio! ¿Verdad? El Evangelio de Jesús simultáneamente ataca nuestros dos problemas más grandes con respecto a la gratitud. El uno es la actitud de merecimiento, donde sentimos o pensamos que merecemos gracias. Obviamente el Evangelio va directamente tras eso. Dice, no, eres peor pecador que lo que jamás podrías haber imaginado. Esto elimina el merecimiento. Pero luego el Evangelio al mismo momento ataca el rebajamiento. Pues entonces merezco desgracia. No, vea quién es Jesús y lo que ha hecho por ti. Sí, eres el peor pecador, pero sí, Él es el mejor salvador. Te ama más de lo que jamás podrías imaginar. Así que al mismo tiempo, el Evangelio le saca los pies al alto orgullo y al bajo orgullo y nos trae como personas agradecidas, dependiendo de la gracia de Dios, llenas de gratitud motivada por fe, diciendo gracias Dios, gracias Dios. Y produce una sanidad que nos transforma física, espiritual y relacionalmente, en todas formas. Y gracias es la manera que se expresa. Quiero retar a algunos. Tal vez hay aquí quienes hayan sido cristianos por largo tiempo. Y usted se queja, es quejumbroso, es miserable, le gusta quejarse. Puede encontrar lo negativo a todo y simplemente lo llama realista. No estamos hablando de tendencias genéticas o ni hablando de cuán dura es la vida, entendemos esto. Pero ¿quién va a ser usted? ¿Y qué es lo que va a ser? Es lo que, tras lo que va el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es dar gracias a Jehová. No hay nada mejor que pueda hacer que dar gracias al Señor y vivir los beneficios, experimentar los beneficios que fluyen de esto para usted, para las personas a su alrededor y para el mundo alrededor. Padre, gracias por hablar a nosotros a través de tu palabra. Oramos que al aplicar este mensaje, compartiendo palabras cortas tal vez, pero llenas de gratitud, que seas glorificado, que seamos alentados. Gracias por ordenar la gratitud, porque nos amas y tú sabes lo que hace en nosotros y de lo que nos salva. Y Señor, tengo una carga por jóvenes quienes tal vez han sido convencidos por nuestra cultura que ser negativos es una cosa que está de moda, que estar en una actitud es esperado. Te pido que nuestros jóvenes cristianos puedan rechazar esto y puedan ver a las personas en su mundo y decir gracias a los padres, a sus maestros, colaboradores de trabajo, amigos. Alienta gratitud en nosotros. Para todos nosotros. Algunos en el trabajo entramos con toda la negatividad. Perdónanos, Señor. No queremos ser superficial. No queremos pintar sonrisas en nuestra cara y hacer que de cuenta que todo está bien. Ese no es el caso. Queremos en una manera quebrantada, humilde, experimentar el gozo que viene cuando tú enciendes las luces en la oscuridad, cuando continúas trayendo fruto en nosotros, aún a través de cosas difíciles. La edad, cuando sentimos que hay tanto de qué quejarse. Gracias por los mayores que están llenos de gozo. Muéstranos maneras prácticas en que podemos aplicar este mensaje tanto hoy y en la manera continua a través de la estación. Hay tantos pequeños métodos que podemos usar para, desde contar nuestros dedos hasta usar libros de diarios de oración. Ayúdanos a contar nuestras bendiciones cada día. Glorifica tu nombre ahora, en el nombre de Jesús. Amén.